Comienza A Buenas Horas. Era un programa de inserción, servicios sociales o esto, y bueno, para esto han quedado los chavales.
Pues muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal?
Figo, no estará escuchando la intro de 2 minutos.
Me estás viendo que estás con el móvil, Dani. Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Además que buenas tardes hoy.
Buenas tardes, sí, o depende de cuando sea que nos ve la gente.
He cometido el grave error de volver a coger cerveza para
salud,
este
amigos.
Programa. Es probable que en algún momento del mismo gas pete en algún lado y ya está. Y ya,
sí.
Como lo de la noticia de la de la caca, pero...
Programa número 22.
¿Sí?
De algún
Llevamos tantos y nos han sacado a palos.
Fabuloso.
De aquí, no. Es que ahora Dani está en el...
Llevo el día muy tonto, chicos.
Está en el arco de personaje de...
De español neutro.
De me he visto la Cenicienta y yo soy la Cenicienta.
Tienes un zapatito de cristal.
Vamos a...
¿Y qué cojones quieres que te conteste a esa puta mierda?
Bueno, hoy programa, yo creo que rapidito.
Hoy chill. Hoy
estos... Y...
A su referencia ha habido muy viejo, me ha gustado.
Sí.
¿Sabes cuál te digo,
el
no?
Pop, pop, pop.
No es ese.
¿No es ese?
Es el que va corriendo, hace como una... Que quiere asustar a alguien y se come una verja. Va a entrar a una puerta y está el toldo medio echado y pega un... No lo veo, luego lo pongo... No lo pongo.
¿Dónde lo vas a poner?
En las redes sociales.
Yo voy a hacer un comentario. Voy a hacer un comentario en bien de control.
Sí, ¿qué he hecho?
Si el micro te lo enfocas al pecho...
Lo puedo poner en un huevo, si quiero.
Ay.
¡Qué manía! ¡Dejadme a mí con micrófonos! Si
claro,
me escuchas,
pero, hijo
si
mío,
tengo,
hijo
la
mío.
Voz, tengo la voz de un perro al canapaleado. ¿Qué me estás contando?
Sí, pero si te lo apuntas así... A que no se me oye, chicos.
A que se me escucha.
A que no.
¿Vamos a empezar el programa hoy?
Sí.
¿Te parece?
Yo creo que sí, estamos alargando un poco la intro.
Sí. Hoy programa de chill. Hoy los videojuegos...
A ver, de chill, pero nos vamos a enfadar.
Yo no me enfado. Yo, pues, a mí me deja quitar
control,
el dinero.
Control, mete la música de noticiario que empezamos nos metemos en bucle.
Hoy chill, preguntas y cosas. Hoy noticiario, lee.
Todd Howard vuelve a hablar y puede que la vuelva a cagar. A ver. Hacer aquí un... Puede ser
es
que...
Es un alegato.
Puede ser que...
A ver, ¿qué le puede gustar a nuestro Todd? Una nueva muestra de ser un bocazas. Así de claro. El caso es que antes de que siquiera salga la nueva IP de Bethesda, Starfield... Que mucha gente tiene miedo en cuanto a su salida. Pues ya sabemos que Bethesda tiene un historial de el juego no está muy bien hecho,
sí.
Acabado al menos.
Sí.
Pues ha vuelto a abrir la boca y ha dicho: mira, vamos a hablar no de este juego, sino del siguiente. Que está aún. No se sabe casi el estado de su producción. Y ha dicho: venga, vamos a hablar a tomar por culo.
Bueno.
Y ha llegado Todd, que recordamos, CEO de Bethesda Softworks.
Todd Howard.
Y en un podcast ha dicho que teníamos que pensar en que la gente va a jugar al próximo juego, que el siguiente teóricamente es Elder Scrolls 6.
Que se llevan esperando.
Lleva,
o sea,
que van a jugarlo durante una década, si no dos.
Bueno.
Teniendo en cuenta cómo.
Hay gente que sigue jugando al Skyrim.
Se ha jodido porque han exprimido la teta, pero ya.
Claro.
En un juego que ni siquiera está en superproducción. Bueno, creo que ya está en superproducción, imagino. Han dicho, tranquilos, que esto va para largo.
A
y
ver,
no
si,
sé.
Si no lo han empezado. Si el problema es que no lo han empezado,
hay una
es un poco bocas.
Hay una preproducción, teóricamente.
Si ya están trabajando en ello, pues obviamente dirá, pues esto se va a jugar durante décadas.
Esto me va a perseguir, pero... a mí todo el programa.
Pero si no lo han empezado y ya está diciendo, no, esto va a ser, vamos, qué guapo va a ser.
El caso es que han dicho que este juego, cuando salga, se va a jugar una década, dos décadas y lo que haga falta. Y que también, otro alegato, que va a cambiar la forma de pensar en cómo es la arquitectura.
¿De qué? La arquitectura, como
sí.
Concepto.
Ha dicho, me voy a fumar esto que me sobró de ayer.
¿Pero la arquitectura del Museo del Prado? ¿O de los videojuegos?
Imagino que es como la arquitectura de los videojuegos. ¿Cómo está hecho?
Es Todd siendo Todd.
O sea, con dos cojones. Es que el resumen de esta noticia es con dos cojones.
Sí.
También ha hablado del desarrollo, que aunque está un poquito medio parado por todo el tema de que tiene Starfield.
Pero no has dicho que no estaba ni empezado.
Está en producción.
¿Producción o preproducción?
Producción. He dicho que
no. O sea, ya se está haciendo.
Se está empezando a hacer. Claro, está la preproducción, ya se ha hecho.
Me los imagino, en plan, tirando papelitos a la papelera. En plan, empezamos ya. Nah, ábrete otra.
Si en cesto, comienzo. No, teóricamente, vamos, no se sabe mucho, pero la preproducción tiene que estar hecha más que otra cosa porque ya se sabe que hay un Skyrim. Si no estuviera ni la preproducción, no habría nada. Vale. Pero tiene Starfield, tiene otras IPs. A ver, tiene gente a patadas, pero bueno. El caso es que hay muchas cosas.
Hay muchas cosas. Siguiente noticia.
Sí. Lea, pues se te ha olvidado.
Al remake de The Witcher le queda largo y tendido. Sí, y me pone triste.
O sea, triste no. O sea, CD Projekt, como hemos comentado aquí mil veces, tiene mil cosas y no sabemos cuándo ni cómo van a cerrar la mitad de las cosas que tienen.
El caso que las cierren y las saquen terminadas, a mí que hagan lo que quieran.
Eso ya es otro problema. El caso es que estamos esperando con ganas de todo, o sea, con un montón de ganas, todos los juegos que tienen, han anunciado 200 millones de juegos. Y The Witcher Remake, que es teóricamente es como un reboot de todo el tema de la saga, que es un trabajo en colaboración con Fool's Theory, que es una especie como de estudio con antiguos empleados de CD Projekt. Pues ha confirmado que el nuevo The Witcher, o sea, The Witcher 4, va a dar inicio a la nueva trilogía, va a llegar antes que el remake. Es decir, la gente que tenga ganas del remake, anda, que se espere, porque primero va el The Witcher 4.
A ver, la gente, no me parece
la
mal,
gente sea como, madre mía, con el The Witcher y toda la puta pesca. Ah, vamos a ver, o sea, que llegue, va a llegar el 4 antes que el remake del 1.
¿Y alguien se está quejando?
Como todo, internet es internet, o sí, sea, esto va a ir así. True. Pero bueno, el caso es que The Witcher Remake va a estar... Una de las cosas que también para mí es interesante es que el remake del primer The Witcher va a estar basado en las tecnologías del The Witcher 4. Es decir, lo que salga en el 4... Con eso se hará el 1.
Okay.
Malo tiene que ser, teniendo en cuenta aún que si no me falla la memoria, lo van a hacer con el Unreal Engine. No sé si... Me suena de que había uno de los The Witcher nuevos que iban a hacer aún con su último motor. Pero teniendo en cuenta cómo fue, yo creo que van a tirar ya directamente con Unreal. No lo sé. Aquí ya esto puedo perfar. Pero bueno. Y también es cierto que con el desarrollo de The Witcher 4 van a hacer en paralelo el del remake, es decir, la que vaya uno por aquí va a empezar el otro.
Bueno.
No lo sé. De todas maneras, no tengáis prisa porque el The Witcher 4 aún siquiera está anunciada prácticamente fecha. Así que si no hay fecha para el 4, para el remake hay todavía menos.
Todavía menos. Vamos con la siguiente noticia.
Si te hace ilusión.
Cuando Control nos dé el propón. Pokémon intenta enmendar sus errores. A ver, Pokémon.
A ver.
El otro...
vamos a hablar en la tertulia.
En el anterior programa. Se ha dicho que yo estaba muy enfadado con Pokémon.
Y tú lo estás...
Pero me ha afectado.
También es cierto que tú estás enfadado porque un ascensor tarde un segundo de más. También eres tú de enfollingado rápido.
A ver...
Sí.
No.
Eso sí.
No.
Sí.
Pero bueno.
El caso
Pokémon.
Es. Pokémon.
Han dicho que han escuchado...
Historias.
Sí.
A ver, vamos a hablar en la tertulia, más largo y tendido, de todo el tema de Pokémon. Pero... Sí. Digamos que, como ya hemos comentado aquí, el lanzamiento de Pokémon ha sido cuanto menos caótico por todo el tema de movimientos, de que no era capaz de mover algunos gráficos o problemas directamente de rendimiento. Es decir, la Switch no es una locura de FPS, pero es que los pocos FPS que te puede ofrecer la máquina de Pokémon te daba a lo que son 30, quítale 12, que a mí me sobran esos 3. Sí. O sea, esos 12. O sea, es una cosa así. Y... básicamente han dicho que Nintendo, que han tomado nota y que van a tomarse muy en serio las críticas del estado de Pokémon y Escarlata y Púrpura. Teniendo en cuenta que la mitad de las veces Pokémon Company o Game Freak, de conjunción, hay veces que literalmente desoyen esto, parece ser que esta vez lo han escuchado. Y han decidido que van a sacar el parche 1.1 del Pokémon Escarlata y tal. Teóricamente esto se va a emitir el 1, este programa se va a emitir el 1, teóricamente el parche a España llega el 2, es decir, el martes, mañana. Sería, estamos grabando...
¿Cómo se va a emitir el 1 si estamos a 2?
¿Estamos a 2? Pues se ha emitido ya el parche. ¿Y por qué? Os preguntaréis esto, porque en la aldea en la que vivo... Sí. No, el uso horario europeo.
En tu aldea todavía es jueves, no te jode.
En mi aldea estamos confiando de que el dios sol no nos queme las cosechas.
O sea,
no lo sé.
Vale, sí.
Pues
que ya ha salido.
Llega mañana.
A ver si.
Ya ha salido.
Ya ha salido. Llega mañana, ya ha salido. Tienes un lapsus temporal aquí un poco.
Yo estoy imbécil. El caso es que soy
un imbécil. Que a ver si lo solucionan. Y la próxima vez.
Aunque han dicho que también van a solucionar. Lo poco que he podido leer del parche, van a solucionar cosas como que en el alto mando, es decir, en la Liga Pokémon, había problemas y no se emitía música, ni ruido ninguno. Cuando llegabas allí, pues mute. Teóricamente, ese es uno de los que más vas a arreglar. Tienen muchos problemas. No sé si en el parche 1.1 les va a dar tiempo a todo.
Sí.
Esperemos. Tienen dinero, desde luego, hacerlo.
Yo solo espero que cuando yo lo juegue, que ya esté bien. O sea, no pido más. Y que el próximo...
Sí, sí.
Que el próximo, sea cual sea, lo saquen entero.
No te han hecho caso en los cuatro anteriores. El quinto, ¿tú crees que va a ser lo saquen entero, el adecuado?
Tío. Claro, pero es que Arceus se veía feo, tío. Pero es que este está...
Para gustos culos.
Deshecho.
Para gustos
este
culos.
Este está, no sé, deconstruido.
Sí, un menú de Ferran Adrià. Dale caña.
Elden Ring nos da buenas noticias y otras bastante malas. Que son titulares.
Sí, sí, son míos. Sí. Son de mierda. Sí. Iba a hacer la broma del titular de que Elden Ring nos daba una de cal y una de arena, pero como no sé cuál es la buena de las dos, pues digo, nos da una buena y otras malas. A tomar por culo. La buena, a ver, ahora que estoy intentando introducirme en el mundo del juego de mesa, estoy ahora jugando de poquitos, pues.
Haremos cosas de juegos de mesa muy pronto.
Ojalá, porque telita como están de precio. Pero el caso es. Elden Ring anunció un juego de mesa y básicamente ha superado los 2 millones de recaudación en Kickstarter.
Vale.
Quienes los hacen son el mismo equipo que ha hecho los juegos de mesa anteriores de Dark Souls, Bloodborne y tal. Y vale. Por lo que tengo entendido, y he podido disfrutar alguno de ellos, son una pasada.
El de Bloodborne, yo tengo entendido que es.
Es una que está fumada. Muy guapo.
También a ver, ya el Bloodborne de por sí.
Tienes que hipotecar un riñón, pero está bastante guay. Y bueno, y estos mismos han hecho juegos de Horizon Zero Dawn, Resident Evil, todos estos. Y ya te digo, es una cura. La malísima. La buena noticia es el juego de mesa OK.
Vale.
La mala, pues había crunch. En software. Se ha hecho crunch en From Software.
Anda.
Una cosa que. Uy. El caso es eso, que ya ha habido unos rumores que ha habido crunch en From Software durante el desarrollo de Elden Ring y otras cosas. Pero ha salido un nuevo informe de Games Industry. Que ha señalado que esta compañía hay bastante descontento, no solo por eso, sino porque había salarios muy bajos y largas jornadas de trabajo. Uh-huh. Ya más o menos se confirmaba. Han empezado a preguntar a empleados, una parte de los empleados han dicho, oye, guay, ha sido una experiencia de puta madre, genial. Pero una gran parte de otras han dicho que eran muchas horas de curro. Para esas horas de curro, los salarios bastante bajos y sobre todo teniendo en cuenta salarios bajos para los exitazos que ha sacado.
Sí.
Y además es un sector bastante jodido en ese sentido. Y horas extra mal pagadas.
Yo viendo ya el tema este, ¿hay alguna empresa de videojuegos grande, grande, grande que no haya hecho crunch en algún momento?
Si a mí me gusta, si yo quiero trabajar en alguna de ellas,
quitando evidentemente,
no voy a decir ninguna.
Quitando...
Yo quiero trabajar en alguna de ellas, por lo tanto me tengo que callar como un puto. ¿Ha habido crunch? No existe. Es una cosa. Es una,
el crunch son los padres.
El crunch es una barrita de chocolate.
El crunch, para quien no se acuerde, es la explotación laboral.
Básicamente.
O, he dicho en otras palabras, es una putada.
Trabajar más de 10 horas durante más de. Entre 6 y 7 días.
O sea, mi vida. Vivo en un crunch. Mi vida es un crunch.
Pero lo tuyo es por tus cosas. Lo tuyo es por tus movidas, básicamente.
O sea, ser autónomo es sinónimo de crunch.
Ah.
Pues haber estudiado.
Yo qué sé. Ya, si quieres vas a mi campo, te doy un azadón y con eso pues no sé, no es un autónomo. Tienes tomates, pero bueno, es una movida.
Vale, ¿qué? ¿Qué algo más que decir de lo de From Software? ¿Quieres
pues
decir algo
que
más?
Que me gustan mucho sus videojuegos y que por favor, contráteme. No, pues
soy,
que el crunch...
Soy
que el
enormemente crunch, explotable.
Exactamente, yo por 50 pavos me dejo escupir. La cosa es que...
hostia, el, a 50 el, pavos por gapazo... Te duchas gratis todos los días.
O sea, yo me tengo que duchar con un nanas, pero vamos, yo me voy ahí con mi pasta. Que el crunch, para cerrar esto, el crunch es una, por desgracia, es una práctica que, aunque se está combatiendo mucho, sobre todo con el tema de, y por suerte, la sindicalización que está habiendo en el sector de los videojuegos, sigue estando muy presente en juegos como, por ejemplo, el Elden Ring, que lo ponemos como tal, pero el Elden Ring es de este año.
Sí.
Es una locura.
Sí.
Juego gratis.
Jueguito gratis. El de Ring no. Todavía no, chicos. Lo siento.
Estaría bueno.
Jueguito gratis. Epic Store. Esta vez en tiempo. No como la semana pasada, que trajimos los de la semana anterior.
Los de la semana anterior y los comentamos.
Sí, sí, sí.
Además que llevamos una suerte con esta puta sección, con el sentido de que muchas veces hemos repetido incluso juegos de otras semanas. En plan, este no lo hemos hablado ya.
Need for Speed.
Exactamente. Sí. El juego de esta semana.
Juegos de esta semana. Ford Triumph.
Juego de tirahoras. Yo últimamente está Epic tirando muchos tirahoras.
Para ti todos los juegos son tirahoras.
No, pero este con más razón.
Vale.
Este juego es un juego de estrategia que combina un rollo el combate de turnos de XCOM,
okay,
de ese estilo, con un poco exploración de mundos. Tienes que construir casas, tienes que le meter un...
Lo que te puede gustar, los juegos de construir casas, ¿eh?
Yo a mí, un buen Subnautica, un Fallout 4 que con su salvando las distancias, pero el hecho de decir yo quiero ponerme aquí una bañera para no usarla, es una cosa, como la vida real.
¿Has pensado estudiar arquitectura?
No.
Vale.
Porque hay que leer, y yo no sé leer. El caso es... es
que
un,
está guapo.
Es con un poquito de tal. Yo lo he visto y seguro lo jugaré. Seguro, porque me, este rollo me encanta. Y luego sí.
Y luego RPG in a Box, que es... es para desarrollar juegos esto.
Básicamente es una herramienta de creación del puro estilo RPG Maker, pero este es más un... Obviamente más RPG, más estilo Pixel, pero es más sencillito que el RPG Maker. El RPG,
o sea,
Maker,
RPG in a Box es más RPG que RPG Maker.
Pues es...
Gracias, Control, por reírte del chiste. Gracias.
Es bastante probable que haya dicho eso.
Sí.
Y me la pela. Que flipas. El caso es que es como una PC como herramienta de creación de juegos RPG. Más, para mí, más asequible que el RPG Maker. Te va a petar la vena aquí, pero de algún chiste que se está ocurriendo.
No, yo te veo a ti.
Básicamente.
Repetir RPG.
Porque no sé pronunciarlo, por ejemplo.
RPG.
He dicho que no sé leer, sí sé hablar. Mal, pero sé hablar. Uh-huh. Ya está. Ahora no quiero hablar. Ya no quiero hablar.
Ya
más.
Está.
Se acabó el programa.
Ya estás cansado.
Para mí, ahora vas a hacer tú el
ahora,
editorial.
Sigue apuntado aquí Game Pass. No hay nada del Game Pass.
Sí, sí, se me ha vuelto.
Y luego PS Plus.
Esto, ¿ves? Con esto me he confundido yo, con la fecha. ¿Ves? Que la tengo apuntado, pues imbécil. Lo del PS Plus
pone,
viene a partir...
PS Plus, a partir del 6 de diciembre, es decir, martes.
Para que yo me situase. Vale. Lo de la fecha del parche, no, era esto, que me he confundido.
Vale, así, más efectos.
Este podcast está cayendo a pedazos.
¿Esto va a estar gratis ahora en PS Plus?
A partir del martes.
Más Effect Legendary Edition para PS4.
Ya hemos hablado de aquí. Este
Mass
no es
Effect,
un, este
de
no
las
es
mejores sagas.
Esto no es un tiraboras, esto es lo siguiente.
Esto es de las mejores sagas.
Básicamente.
Que se han hecho. Luego está Biomutant.
El de las del mejor juego.
Zas.
Es un juego.
Atacaste.
Es un juego. O sea, jugarlo. Es un
Te
es
están
un juego.
Disparando.
Y luego el Divine Knockout. No tengo ni puta idea de qué juego es. Yo no,
Divine Knockout.
Me suelo documentar para los juegos.
Control, ¿alguna este idea no de qué es este juego? Nada, no, nada. Control. Divine Knockout, nada. Seguimos
es
para bingo.
Sí.
Nada. Pues nada, pues nada, pues jugad.
Gratis.
Si tenéis Play, dadle al Mass Effect, que está muy guay.
Y la semana que viene seguramente empecemos a hablar ya de los juegos, de los teóricamente van a haber otros 7 juegos en Prime Gaming. No tengo información de cuáles van a ser comparado con la última semana.
Si no los habéis canjeado todavía, hacedlo ya,
que os queda 2
nada.
Días o 3 días.
Sí,
está
queda
el,
nada.
Está el Fallout y el...
Teniendo en cuenta que esto sale el lunes, ¿llegan a tiempo?
No.
Hostias,
no lo
siento,
sé,
chicos.
Es que no tengo ni la más puta idea.
Pues haberlo hecho cuando
a ver,
lo dijimos.
Haber estudiado. Voy a mirarlo, la que Dani cuenta sus putas mierdas.
¿Mi concepto del día?
Sí.
Para eso necesito la música de mi sección. Oh, sí, ya está sonando.
Es música guarrindonga, ¿eh?
Y bueno. Hoy he traído un concepto.
¿Has traído un concepto?
Sencillito.
¿Tú?
Rapidito.
¿Con esa cara que te llevas?
Y que creo que tiene sentido con el programa de hoy.
Vale, ya están los juegos de la semana que viene.
Ya están los juegos de la semana que viene. Y no los vamos a comentar, evidentemente.
Ni remotamente. Trabajar horas extra, teniendo en cuenta que no.
Vale, concepto del día. El concepto del día es... Que lo hemos mencionado 800 veces, dando por hecho que la gente sabe lo que es.
Aldea.
Un parche.
Oh, sí.
El parche de un videojuego. Parchear un videojuego.
Correcto.
El parche de un videojuego. Y realmente de prácticamente cualquier cosa. Los móviles tienen parches. Los sistemas operativos de los móviles, los sistemas operativos del PC, todo tiene parches. Es, básicamente, cuando sacan una actualización que corrige errores, que corrige... bugs que pueda haber y que además en muchos casos aprovechan para meter aspectos de los personajes, skins, armas nuevas, personajes nuevos. Eso es un parche. Y cuando hablamos del término de parchear, en el caso del Pokémon, por ejemplo, un juego que sale roto como y lo están parcheando rápido, están arreglando esos errores que se han visto en la salida.
Respiración de sácame de aquí.
Sácame de aquí. Y ese es el concepto, parchear.
Bastante sencillito, bastante. Sí. Y además que es.
Y es que además lo decimos
mucho,
todo el rato.
Lo usamos mucho, sí.
Dando por hecho que la gente sabe lo que es.
No sé yo leer. Al no saber yo leer, van a saber la gente lo que es parchear.
Efectivamente.
Probablemente que se lo sepa.
Sí. Ahora ya lo sabéis.
Vamos a tertulear.
¿Tertuleamos?
¿Culiamos? No, culiamos. No, culiamos, no. Culiamos, no. Tertuliamos.
Tertuliemos.
Vale. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito sobre todo el tema de los Pokémon, de los Pomecos. Vamos a hablar de que ha habido una poquita de polémica. Como siempre, en este programa hacemos gala de la impuntualidad, la tardanza, el desconocimiento incluso.
Sí.
Y es, vamos a hablar de los Pokémon después de haber pasado ya todo.
Sí.
El caso es...
Ya está arreglado.
Pokémon
ya.
Escarlata, Pokémon Púrpura.
Sí.
Vamos a hablar luego de todo, sobre todo de tema de cifras, porque como aquí bien sabéis, nos gustan mucho los palmareses y los dineros.
Sí.
¿Qué ha pasado con Pokémon? Ha salido roto. Uh-huh. Ha sido un nuevo caso, como... No sé si hay mucha gente que lo califica como Cyberpunk... o como Fallout 76, o otras cosas. No lo sé si ha sido tan caótico, porque a diferencia de los anteriores, no los he probado el primer día. Pero ha sido una locura. Bugs, problemas de rendimiento acojonantes, o sea, ha salido todo mal. Problemas de físicas que yo, por lo menos, yo he jugado a todos los Pokémon de salida, menos este. Y no había visto nunca, lo poco que he podido ver, problemas de físicas. No he visto nunca problemas de el muñeco se vuelve loco, más allá de alguna desaparición, popping, por ejemplo, en el Arceus siempre ha habido popping, incluso a día de hoy lo juegas, tiene popping de cojones, dientes de sierra y todas las historias. Pero problemas de físicas de muñecos dándole vueltas...
Dientes de sierra es cuando las texturas de los videojuegos
son tan chusteras el píxel está
que
tienen, gordo,
los píxeles se notan
que se ve lo que
y hacen apunta. Un diente de sierra.
Están mirando, en vez de ver yo mirar a mi cámara, miro a tu cámara.
Sí, estaba mirando.
Imbécil. El caso es, ha habido problemas básicamente, pues tal, y problemas de rendimiento siempre ha habido, porque más ahora que están tirando por el tema de mundo abierto, tales como es el Pokémon Espada y tal. Pero problemas de físicas tan locos como los que se han visto de personajes literalmente doblándose la cabeza.
Sí.
Personajes, por ejemplo, yo he visto... hay algo así como de repente empiezas un combate en mitad de la ciudad donde te pille. No es como antes que saltaba la cinemática y te metía en una especie como de escenario ficticio. Y de repente, o sea, y combate, claro, de repente pasa mi tío Paco el de Cuenca, va poporopoporopopo y pasa a poner medio del combate. Literalmente, fuego, llamas, rayos, a tomar por culo y está José Luis. Buenas tardes.
Sí.
Es ese rollo. Ha pasado... Es como que ha habido... Básicamente, para mí... Creo que han cogido lo anterior y han dicho, oye, hemos metido más cosas, vigilad estas cosas. No, dale, dale, ya como vaya cayendo.
El tema de Pokémon Company, o de Game Freak, es que los juegos de Pokémon se hacen, siempre hacen dos juegos en paralelo. Entonces, este juego, Pokémon Escarlata y Púrpura, se hizo en paralelo al Arceus.
¿Sí?
De tal manera, sí.
No
sé de tal manera que Escarlata y Púrpura tienen muchos de los fallos que tenía el Arceus, como el popping, como cosas así, y por eso se ve exactamente igual, prácticamente.
Incluso la paleta de colores, que es una
la paleta de colores es la misma. Entonces, Pokémon tarda dos ediciones, o al menos otra edición, en poder solucionar los fallos de la anterior.
Básicamente.
Porque no tienen ese input para llegar a tiempo a... El Arceus dijeron que estaba feo. Bueno, pues subieron un poquito la saturación del Pokémon Escarlata y se ve un poquito más saturado los colores. Perfecto.
Ya está.
Se ve el resto es exactamente igual. Por eso, Pokémon Company, o sea, o Game Freak y todos estos, tardan bastante más en sacar, en corregir fallos que luego la gente se queja de ellos. Todos nos quejamos de que Arceus fue feo. Y Pokémon Escarlata se ve exactamente igual, porque ya estaba haciéndose.
Hubo gente a la que no le disgustó. A mí, por ejemplo, Pokémon Arceus, tuve la suerte de jugarlo prácticamente desde estreno, no me llegó a disgustar en los colores o lo artístico, como que en lo medio entendí, pero hubo mucha gente que lo entiendo que no le guste. ¿Por qué? Nosotros tenemos asociados para mucha gente, Pokémon es una saga brillante de colores.
Sí, de colores vivos.
De colores vivos. Los Pokémon son naranja muy fuerte, o verde muy fuerte, o verde tal, y de repente te da una especie de paleta pastel más apagada.
Sí.
Y hubo mucha gente que dijeron tal, pero no solo en Pokémon Arceus, desde hace ya tiempo, los Pokémon no eran tan brillantes o no eran tan llamativos al ojo humano.
A ver, pero justo antes de ese sacaron el Diamante Brillante. Que se ve muy bueno, que tenía un
pero
estilo
no
artístico
está,
muy bonito.
No está, fíjate que las colores.
Y
no
antes de ese, el Let's Go Pikachu y el Let's Go Eevee.
Tampoco,
que eso es.
No es. Si te fijas, la paleta de colores no es tan brillante como en estos juegos.
¿El Let's Go Eevee?
Se ha ido apagando. Comparado, por ejemplo, yo para mí el último juego súper brillante fue el Sol y el Luna. A partir de ahí los colores fueron ya para abajo. Pero bueno, y antes
es que
de
hasta el Sol y el Luna se veían mejor que el Arceus.
Sí, luego todo el contenido pues ya era una cosa definitiva.
Sí, bueno.
Pero, y antes de nada, no lo he dicho al principio, pero vamos, yo me flipa Pokémon, amo Pokémon con toda mi vida.
Sí, como fans declarados de Pokémon.
Me encanta Pokémon, evidente. De hecho, yo critico este juego, no he tenido la suerte de pillármelo de salida, pero me lo voy a comprar cuando pueda y voy a jugar. Pero es que lo he dicho muchas veces y lo he defendido en este programa. Que critiques algo no quiere decir que... O sea, yo puedo criticar algo que me gusta mucho. Yo, por ejemplo, a mí, uno de mis juegos preferidos es, lo he dicho muchas veces, Subnautica o Stardew Valley. Y tienen problemas. Y lo puedo criticar como otras cosas. Pero es así.
Yo realmente de Pokémon, y aquí siembro la semilla de la tertulia, que no tiene nada que ver con cifras.
Sí, sí.
Pero planteo... A mí una de las cosas que me jode de este Pokémon... Y no de este Pokémon, de la deriva que se está tomando ahora mismo en los videojuegos, que es, tronco, saca el juego entero, saca el juego terminado. ¿Por qué me sacas un juego a medio hacer? O sea, si me estás cobrando 70 pavos por un juego, o 60, o 20, tío, y eres un estudio... Puedo entender que estudios indies con menos recursos, con menos tiempo, con menos posibilidades,
pero es que
saquen juegos un poco con algún fallito. Ok, te lo compro. Pero siendo Nintendo, tío, Game Freak, siendo de Pokémon Company, que saques un juego igual que CD Projekt, tronco, ¿qué haces sacando Cyberpunk a medio hacer, tío?
Es que no vamos a disculpar, de todas maneras, también una cosa, y es, si os fijáis, y esto por lo menos desde mi experiencia, muchos juegos indie, si te fijas, tienen bastante menos bugs que muchos AAA. ¿Por qué? Es que pueden ser mil cosas. Yo, en mi opinión, puede ser que quieren abarcar mucho, quieren ofrecer mucho, y los indies saben que tienen este tiempo y tienen esto. Y son, a lo mejor, 1, 2, 5, 20 personas, porque los juegos indie, dependiendo muchas veces de los medios. Pero hay muchas veces que saben que los juegos indie tienen estas mecánicas, tienen estas historias, y saben que tienen esto para hacer.
Sí.
Muchos AAA lo que hacen es que quieren darte el cielo y la tierra y no abarcan. Y luego también, si es cierto que muchos juegos indie... no tienen esas fechas límites que les ofrecen otras consolas. Por ejemplo, CD Projekt, esto no es una excusa, pero se supo que CD Projekt tuvo mucha presión de Sony y de otras consolas porque, claro, querían sus juegos para las consolas que se venían. Porque querían Cyberpunk, claro, o sea, va a salir Cyberpunk y no voy a tener yo mi consola nueva, hombre, ¿cómo no va a ser eso? No, obviamente, entre eso, entre otras cosas, hubo crunch y mil historias.
Y luego,
Pero es que, claro, lo quieren todo y lo quieren ya. Y no todas, ¿eh? O sea, que hay,
no,
hay,
no,
todos,
no, claro,
hay
claro.
Muchas triples A que pueden tener bugs, pero hay muchas triple A que no tienen bugs. ¿Cuáles son, por desgracia? Que muchas veces los errores se ven más que las bonanzas de los juegos.
Sí.
Es la cosa.
Y yo lo que planteo es. En el caso de. Cyberpunk con CD Projekt.
Sí.
Sony mete prisa para sacar el juego.
Sí.
Sacan el juego. Tienen que devolver el dinero a la gente porque es una puta mierda.
Si es que logran la gente que quiere la devolución, conseguir la devolución. Que ese es otro tema que tiene tela.
Pero se lía tan parda. Pierdes, o sea, ganas una mala fama que flipas. No se da cuenta la gente de que igual un mes... es válido. O sea, te sale el juego terminado, tío. O sea, el Pokémon, este Pokémon Escarlata, si no hubiese tenido todos estos bugs, joder, sería la polla, tío.
Es que aquí es otro... otro de esos temas que hemos hablado aquí y vamos a ver. La diferencia... Hay una cosa importante con Pokémon y es Pokémon, por muy bueno o por muy malo del juego, tiene uno de los fandoms más... heavies que he visto yo mucho tiempo y formo parte de él. ¿Cuál es la cosa?
Sí, sí.
Literalmente podría, no digo que sea el caso, podría llegar Nintendo, cagarse en un bote, te pone el logotipo de Pokémon y malo tiene que ser para que la gente. No digo que no comparo este Pokémon con una mierda, no lo es. Por lo que he leído muchas críticas, este juego dicen que está muy bien más allá de otros problemas que ha tenido más tal.
Yo lo que he leído es que si no fuese por los bugs sería el mejor Pokémon de la historia. Y eso es mucho decir.
También es cierto, también el listón estaba bastante bajo en muchos sentidos.
Últimamente.
Esa es la cosa. ¿Cuál es la putada de Pokémon en ese sentido? Pokémon. Y eso es otra de esas cosas. Se dicen, se hablan, de que los desarrollos de Pokémon no son especialmente caros. teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que es la franquicia más grande de la historia de los videojuegos actualmente, que no le destinen más dinero a lo que es, el buque insignia prácticamente de los videojuegos, es una cosa que me sorprende. Se hablan de costes de producción muy bajos comparado con otros juegos que pueden costar varias decenas de millones. Pokémon se dice que no, pero claro, esa es una de las cosas que pienso sinceramente. Hace falta. O sea, hace falta en el sentido... Les hace falta. Ellos saben que si sacan otros 150 Pokémons que y esto es opinión personal, si tienen menos carisma, me cago encima.
Los Pokémon, que yo sepa, se desarrollan con equipos de 60 personas.
Como si son...
Zelda Breath of the Wild, para que nos hagamos una idea, fueron 300.
Es que es
para que veamos la... ¿Sabes?
Pero que si esa es la cosa. O sea, ¿para qué voy a...? Es el pensamiento que creo que
Zelda
tiene.
Zelda es una franquicia que todo lo exitoso que tú quieras, pero tiene muchísimo... No tiene ni punto de comparación con la pasta que tiene Pokémon.
Ni remotamente. Y eso que para muchos, y yo opino, el Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de la historia. Sí. Para mí. Lo he jugado varias veces. El caso es... En mi cabeza, yo creo que el pensamiento que tiene Pokémon en este sentido es... ¿Para qué me voy a gastar 100 millones cuando me puedo gastar 10 o 15 o 20 o 30 o los que sea? Me ahorro costes en una franquicia que yo sé que va a funcionar. Te saco 150 Pokémons. Cada año una mecánica nueva o una nueva mega evolución o alguna movida de esa historia. ¿Qué hago? Tengo mis Pokémon nuevos y luego de vez en cuando pues te traigo algunos que ya tenían su carisma de generaciones anteriores. Te pego así una fantasía que hagan... Un Tiranitar nuevo, un Salamence nuevo, una cosa así que guapa está. Y ya con eso, pues a la gente que les atrae, pues va para adelante. Eso es lo que hablamos.
Sí, ahí yo es lo que pregunto y la reflexión que saco es... ¿Vale todo? Rollo, sabiendo que... Vale, sabes que vas a vender lo invendible, que va a ser una vergüenza la cantidad de pasta que vas a sacar y correcto. Ahora lo comentaremos un poco por encima. Vale todo, tío. Porque estás sacando un juego... No voy a decir malo. No voy a entrar en absoluto. Pero estás sacando un juego a medio hacer. Y que la gente lo ve, lo juega y dice... Y que los fans que tienes... Que también hay que entender una cosa. Los fans como nosotros, que llevamos toda la saga, somos... No sé si llega a la mitad de la gente que compra los Pokémon.
Es que esa es la cosa.
Más de la mitad de la gente que compra Pokémon son los padres que se lo compran a los hijos para que jueguen a Pokémon.
Totalmente.
Nosotros somos minoría.
Es que es exactamente. También es cierto que nos hemos criado prácticamente con una saga de videojuegos y malo tiene que ser. Y en cuanto a la pregunta, a lo que has dicho tú, la única respuesta que te sé dar es...
Para ti no.
No tendría que valer todo.
Claro.
No tendría.
Sí.
Pero vale todo. ¿Cuál es la cosa? No tendrían que valer modelos de negocio, en mi opinión, como las loot boxes. Yo pienso, soy de los que piensan que las loot boxes, si quiero jugar a un gacha o quiero echar una apuesta, me voy a un puto Codere y me arruino yo mismo. Es que es así. Yo pienso eso. ¿Por qué? Pero a día de hoy sigue habiendo. Se está legislando aún en contra del tema de las loot boxes. Sigue habiendo loot boxes. DLCs cosméticos, de ciertas maneras que tienen... No que los haya... Que haya como skins en el LOL o lo que sea, por mí que estén. A mí lo que no entiendo son los precios. Yo, por ejemplo, mira, lo hablamos. Dani y yo jugamos mucho a Rainbow Six. Nos gusta mucho el juego.
Sí.
Y han sacado una skin de Nier Automata.
Sí.
Para un personaje. A mí tengo mi amor-odio con esa saga de Nier, pero me gusta mucho Nier Automata. Fui a ver, por curiosidad, hostia, voy a ver cuánto cuesta una skin de esta skin, porque me gusta. Hombre, 20-25 pavos por una skin in-game me parece una exageración. Pero eso es lo que costaba. Hombre, tío. Hombre.
20 euros para que... O sea, entendeme, ¿eh? 20 euros que tu personaje en el juego, que ni siquiera ves...
Vista con un vestido.
Ni siquiera lo ves.
Porque es un first-person shooter.
Porque es un first-person shooter. Va con un vestido negro y un ojo tapado.
Va vestida de...
Que va muy guapa, pero me cago en Dios. Que son 20 euros, tío, que es lo que te cuesta esta sudadera. O sea, te cuesta lo mismo que esto, eso.
Es que es una cosa que no... Por eso digo que hay ciertas prácticas que a mí como consumidor no me gusta. Incluso como, en la poca suerte que he tenido de hacer, como desarrollador tampoco me gusta mucho. Los modelos pay to win, bla, 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 bla. Hay mil historias y podíamos tirarnos aquí 40 sí. horas de tal.
Y yo, pero, sí, pregunta...
pero, sí, pero es que estás, pero es que son prácticas que, por desgracia, son, están presentes a día de hoy.
Pregunta para respuesta de en dos tweets. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo se soluciona que las empresas, que Pokémon Company siga sacando año tras año juegos mediocres, no voy a decir malos, mediocres para lo que es Pokémon Company y para lo que es Nintendo? Juegos mediocres.
Es, ¿cómo lo solucionamos? Es, yo para mí es un problema que no podemos solucionar porque, vamos a ver, si yo hago una crítica, yo por ejemplo, Víctor, usuario de Nintendo Switch, tal, me compro Pokémon Escarlata, Púrpura, me da igual. Y una vez tengo el Pokémon Escarlata, digo, este juego es una mierda. No lo sé, no lo he jugado. Yo, por lo menos, no lo sé, no lo he jugado. ¿Que tú qué entiendes? Yo he dicho, es una mierda. Tú, vale, tú lo entiendes. ¿Qué entiende Pokémon, Nintendo? El B dice, se ha comprado una copia. Eso es lo que le interesa. Mm. Es lo que interesa. Pero no es que sean, hostia, Nintendo, no. Nintendo, Sony, lo que sea. Son empresas.
Sí.
Son empresas y... una de las cosas más importantes que hacen, que quieren, o una parte de la empresa, no todos, imagino, es beneficios para seguir haciendo, para seguir continuando con su actividad económica. La mejor forma de combatir un problema como no Pokémon o Pokémon o lo que es el juego que sea, lo suyo sería no comprar. No comprar. Porque si compras un producto y luego te quejas de él, el 95% de la gente de esa empresa va a entender, ha comprado el juego.
Sí.
Que la gente que mucha gente que esté haciendo el juego lea esa crítica y le joda porque lo ha hecho él con todo su cariño del mundo, vale. Por desgracia, la enorme mayoría de los directivos, lo único que va a entender es, se ha comprado el juego.
Dinero.
Es dinero.
¿Y luego, cuánto dinero es?
Es que esa es
lo
la
vamos
cosa.
A ver, los juegos más vendidos de Pokémon por pero, lanzamiento.
Pero es que vamos a hablar importante. Es que yo que me he traído una tabla con todo el tema, ¿vale? Para que habléis, veáis el dinero que mueven. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. Un juego que me gustaba a mí mucho, Blasphemous. Un juego que se hizo aquí en España.
Juegazo, si tenéis la oportunidad de jugarlo.
Que me disculpen
dale
los
chicha.
De Blasphemous, que se me ha olvidado el nombre de la compañía. Me cago en la puta. Y lo venía leyendo. Búscamelo, por favor, que me da mucha rabia.
Sí.
Hace relativamente poco, Blasphemous celebraba que habían conseguido 1 millón de copias de venta de Blasphemous. Y yo me alegré un montón por ellos. ¿Cuál es el problema? Hostia, es 1 millón de ventas. Lo que para mí es una barbaridad, para mucha gente es poco.
Y es The una... Game Kitchen.
Game Kitchen, por ejemplo. Yo tengo la suerte de seguir.
Publicado por Team 17.
Sí. Esa es la cosa, claro. Luego ves cifras, por ejemplo, Escarlata Púrpura, ¿vale? Según el título de Pokémon, ha superado los 10 millones de unidades vendidas en tan solo 3 días. 3 días, 10 millones de copias en 3 días.
De un juego a medio hacer.
En muchos sentidos. O sea, eso es la putada, ¿sabes? Que hay gente... Blasphemous, que ya te digo, es un juegazo. Y Pokémon Escarlata será un juegazo, seguro. Uh-huh. Pero para que veáis las cifras en las que se están moviendo. Juegos más vendidos... de Pokémon por lanzamiento. El Pokémon rojo-azul aquí en Europa, rojo-verde creo que fue en Asia. El día lo que es en su lanzamiento, 31 millones de copias.
Más de 31 millones, sí.
El Pokémon Espada y Escudo, que es el prácticamente de los anteriores, 24 millones de copias.
Es impresionante que el rojo y azul que fueron los primeros...
Fueron los... Se mantiene.
El pistoletazo de salida solo vendió 7 millones más...
Sí, sí.
Que el Espada y Escudo que desde hace unos años.
Desde hace nada. Y no fue precisamente de los más queridos.
No.
De hecho, cuando venía yo aquí al programa, venía viendo uno de los últimos vídeos de Dayo, que uh-huh. es un youtuber que sigo bastante. Es streamer y mis historias. Y tiene una especie como documental de la historia de los videojuegos. Y en el último capítulo cuenta un poco cómo, por qué Pokémon pelopetó tanto. Y es muy interesante. Oro y plata,
y también,
para mí de los más queridos.
Vídeo de Joseju, recomendadísimo, hablando de toda esta polémica
no,
de Pokémon.
Lo tengo en
súper interesante.
No lo he visto aún.
Súper interesante.
Que me perdone.
Pokémon Escarlata y Púrpura, cuando terminéis este podcast, os vais a ver lo que es súper interesante.
Exactamente.
Video. 8 minutitos de
por ejemplo, Joseju. Para continuar, Pokémon Negro y Blanco. Para muchos, sobre todo de la gente que nos gusta mucho Pokémon, es el mejor en cuanto a historia, una historia un poquito más arriesgada, más con el adulto. no siguieron tanto la dinámica de Pokémon negro y blanco porque teóricamente habían vendido mal con las cifras de Pokémon. Han vendido mal...
15,6 millones, por cierto.
Esa es la cosa. 15,6 millones. Mm. Y no se ha hecho tantos porque tal. Y es, para mí es de los mejores que hay.
Mm. Y luego Pokémon Leyendas Arceus, 12,6 millones.
Es que estamos hablando... El menor vendido, por ejemplo, a mí me flipa. O sea, lo tengo en casa en físico y me lo habré pasado... 6 o 7 veces.
Anda, el Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Tiempo o la Oscuridad. Estaban guapos los Pokémon Mundo Misterioso.
De hecho, una vez al año me lo paso. Porque me gusta, porque es un concepto que me gusta mucho. 4,8 millones. Mm. El menor vendido de todos los Pokémon, casi 5 millones de copias. Uh-huh. Es que estábamos hablando de unas cifras absurdas. Sí. Hay una lista de cojones. Yo que sé, Rojo Fuego, 12 millones. El Platino, casi 8 millones. Es una locura, pero bueno. Sí.
Pero es vistoso también ver cómo año tras año, o sea, edición tras edición, va bajando el número de copias vendidas.
Ahora con el Escarlata va a subir otra vez. Seguramente yo tengo la teoría de que va a superar al Espada y Escudo fácilmente. Yo creo.
Bueno, si ha superado los 10 millones en 3 días, pues que te...
Pues dale una semana y media.
Sí, eso a este ritmo.
Y luego ya para acabar toda esta sección...
Sí, para que nos hagamos una idea de todas las cifras que hemos dado, Pokémon, la saga entera de Pokémon Company...
Exactamente.
La saga entera de Pokémon Company ha vendido más de 440 millones de juegos en su historia.
Y
no os queremos contar, porque claro, Pokémon... Sí. Lo voy a soltar la cerveza porque esto ya es...
Pues la vas a lanzar a alguien, se la va a lanzar a Control, ¡me cago en la puta!
Pokémon, hay que entender una cosa... Pokémon con lo que menos vende es con los videojuegos.
Merchandising.
Pokémon, el dinero que hacen de Pokémon Company y Creatures, Creatures, sí, que sí. Es la otra de las marcas que tienen los derechos de Pokémon, y que probablemente sea la que más presiona para sacar nuevos juegos, porque nuevos juegos significa nuevo merchandising.
Más billetes.
Porque lo que les da dinero es el merchandising.
Bueno,
son los peluchitos.
Y no te creas, ¿eh? Porque es que la siguiente titular es: en el último año fiscal ha vendido 60 millones y han fabricado más de 9.100 millones de cartas. No tenéis una idea del mercado que hay con las cartas de Pokémon.
¿Qué ha pasado en los últimos años?
Hay la carta esta famosa que la tiene...
La de Charizard.
Sí, que la tuvo... ¿Cómo se llama el pavo este?
Logan Paul.
No sé cómo, no me importa una mierda, señor.
Que salió en un combate de boxeo con Floyd Mayweather, creo que fue.
Con una carta de Pokémon. Esa carta de Pokémon cuesta $1 millón. Una carta de Pokémon.
Salió.
Que es acojonante.
Salió a pelear. Creo que fue contra Mayweather. Igual me estoy equivocando de combate.
No le sigo mucho a la pista.
Fue a pelear y salió al cuadrilátero con la carta en un colgante hecho con diamantes.
Sí, sí.
Pero pedrolos así.
Como putos puños.
Así. Típico collar que tendría tu abuela si tu abuela fuese multimillonaria. Pues así.
Como con
la carta de Pokémon.
Swarovski.
Sí, sí, sí. No. Tal cual, ¿eh?
Es que no... O sea, pero digo... O sea,
una carta, millón de euros.
Los videojuegos de Pokémon venden mucho.
No vayáis corriendo ahora al kiosco a comprar cartas de Pokémon porque no funciona así, ¿vale?
Por si acaso. Es complicado. Podéis tener suerte, pero... O sea, es... Ya te digo, mueve mucho.
Por si alguien sigue yendo al kiosco.
Yo.
Sigue siendo... Bueno, sí. En tu aldea.
No hay kiosco en mi aldea.
¿Qué?
No. Eso no. Hay dos bares y con suerte dos tiendas. Así que ya está. Pero la cosa es que no es una cosa... Porque podríamos hablar más de cosas de Pokémon, de Nintendo y de mil historias.
O no liarnos, no vamos a seguir.
A mí, repito, nos flipa Pokémon. Vamos a jugar Pokémon y tal. Pero, y repito, insisto, que te guste algo no le exime de críticas.
Claro. Hay que entender, esto es como, insisto, en el vídeo de Joseju, que os invito de verdad a verlo.
Lo veré esta noche seguramente.
Él dice, esto lo estoy criticando desde el punto de vista de que me flipa Pokémon me jode que la experiencia que vaya a tener jugadores nuevos que vengan a Pokémon sea una mierda comparada con la que tuve yo cuando jugamos al Pokémon Rojo, que... Era un juego terminado, que estaba de puta madre, que obviamente para la época,
eran otros tiempos, sí.
Eran otros tiempos. Pero, que añejos sonamos.
Sí.
Pero, que el chaval que está jugando ahora Pokémon y de repente su personaje de ¡pah! Y ya no, ya
has,
no tiene.
Me has asustado con ese ruido, ¿no?
Ya
sé
no tiene.
Qué. De hecho, sí, me ha sonado en los audios muy fuerte, en los audios, en los auriculares.
Ya no tiene. O sea, su personaje estalla de repente y ya está, y ya no hay personaje y se acabó. O de repente está jugando y.
Control nos ha bailado una conga. Ahora sí. Mismo y no he entendido muy
ha
bien.
Sido, no, me he bloqueado, me he sentido bloqueado. Repente, no puedo seguir con este debate.
Así, no sé.
Sí, no, sí, no puedo, no puedo seguir. Sí. Tira con tu editorial.
Podríamos estar hablando, creedme, horas, pero.
Nos vamos con tu editorial.
Las pruebas están ahí, miradlo por internet y ya está.
Voy y en cualquier caso, si queréis. Sí, si queréis ver si todo esto es cierto, dadle un tiento a Pokémon.
Es así. Aunque. Comprando Pokémon, le dais, volvéis a dar razón.
En mi opinión,
que yo lo voy a hacer.
Compraros otros, que están mejor.
Yo me voy a comprar Pokémon. Porque me lo voy a comprar porque.
Yo también, pero soy una Pokémon bitch.
Yo también.
Soy una Pokémon.
Pero la cosa es que, y esto también lo he animado mucho en editoriales e historias, es si quieres criticar algo, documentate. Si quieres criticar a Pokémon, juega a Pokémon y di con datos, esto es una puta mierda. O no, o esto es el mejor juego que juego en mi vida. Bueno, vamos con la editorial, vamos con lo de siempre sí. Un poquito y es. Bueno.
Espérate, la música del editorial.
Es verdad. ¿Con qué me vas a sorprender hoy? Esta es la buena. Esta flautilla chonga me pone a tono. Vamos a empezar con las. Esto ya es evitable, esto ya os cuesta abajo.
Oh, Dios mío.
Vamos a empezar con la sección mía, que no deja de ser una cuesta en picado, montando en un triciclo sin frenos y con media rusa bebida. A tomar por culo. Y sí, eso es posible que haya ocurrido en mi vida real. Es verdad, cosas del pueblo. Si hay una frase que me flipa y que he escuchado mucho en mi aldea, es de aquellos polvos, estos lodos. ¿Y qué significa? Ni puta idea, lo he buscado. Así de claro. Básicamente es que tus acciones en el presente, ya sean buenas o malas, siempre van a tener unas consecuencias en el futuro. Y en eso sí que ya creo más fuertemente. Directamente. Y aunque esto no siempre ocurre, y uno de estos ejemplos es mi queridísima Pokémon. Voy a empezar con la pura verdad. Como he dicho antes, amo esta franquicia y tengo, y esto es verdad, todas las generaciones que han salido en físico. Pero todas. Las tengo. Tengo un armario todo lleno de cajas de Pokémon. Nací prácticamente con ella. Y. Vamos a ver. No sé. Me estoy mareando yo solo. Estoy muy nervioso porque escucho la flautilla y me pongo muy nervioso. No nací con ella, me crié con ella y voy a seguir jugando con todo el cariño del mundo. Y a ver, pero lo cortés no quita lo valiente. Y no es secreto de nadie que en estas últimas decisiones que ha tomado Pokémon, y aquí sí me mojo, están siendo justamente criticadas. Ya se sabe que la franquicia de Pokémon ha ido, para mucha gente del fandom, ha ido cayendo poco a poco. Juegos vacíos en cuanto a algunas cosas, para muchos bastante feos, historias un poco meh, y las cosas como son. Pokémon, que si tienen menos carisma, me lloro, me meo y me cago encima. ¿Razones para esto? Muchas, y la putada es que no sabemos ni la mitad. Inversiones justitas, el hecho de que saber que hagan lo que hagan van a vender lo invendible y así un largo etcétera. Pero son exitazos, venden la de Dios y la gente sigue ahí al pie de cañón. Y oye, en cuanto a eso, a tope. Pero eso no los exime de ser criticados. Lo he dicho mil veces y pienso que con cualquier producto, tanto visual como jugabilístico, si tienes razones para criticarlo, puedes criticarlo. No deja de ser tu opinión y es solo tuya. Y que yo ame una saga no quiere decir que la pueda criticar e incluso meterle un montón de mierda. Y esto es una cosa que debemos meternos en la cabeza. Que nos guste algo no la hace intocable. Y una crítica a tiempo puede llegar a una solución a tiempo. Y mejorar incluso el producto. No tiene por qué, pero siempre hay esa posibilidad. Al fin y al cabo, si se nos escucha y se nos decide mejorar, eso, damos y caballeras, será bueno para todos. Id en paz.
Pues sí, pues ha terminado. Ha habido un segundito de silencio que
es no. Que ha habido un momento cuando estaba tal, recitando.
Era superior. Hacía mucho que no nos ponía la flautilla.
Y de repente
control,
ha sonado un pico de flautilla y ya lo que estaba lo que estaba recordando y recitando se ha ido a la mierda y ya me he parado. Digo, mira, que me da igual.
Ay, Dios mío. Sí.
¿Y va a brindar esto?
¿Terminamos ya la cerveza y terminamos el programa o quieres contar algo en los topics?
Yo hoy no tengo. He tenido una semana muy larga.
De 7 días incluso.
Puedo decir que llevo un año exageradamente disfrazándome por encima de mis posibilidades.
Sí.
Me he disfrazado en cosas en verano, en fiestas es posible que más que disfrazarme he hecho todo lo contrario, es posible que en algún momento alguien me haya visto la genitalia y Halloween con con, ya lo conté en TikTok, bueno, ya se encontró el programa, ya se encontró en TikTok, que me ha gustado mucho, por cierto, con el hombre invisible, luego otras fiestas que tú sabes que me voy a tener que volver a disfrazar otra vez, sí, y no
es posible, llegar... Es posible que mañana, chicos, estemos disfrazados. Es
posible que mañana poste en el Twitters una foto
de los disfraces.
Cagado y vomitado encima.
Para que vean venir próximos Off Topics.
Es bastante probable.
Porque mañana no solo estarás disfrazado tú, estarás disfrazado tú y yo.
Sí, lo dices como
los dos.
Lo dices como si fuera cuidado. No. Yo me disfrazo.
Y
pero
Control.
Tú...
Y Control también.
Control también.
Control también.
Madre mía, mañana me.
Esto va a ser.
Mañana me vais a beber meando un fregadero.
¿Te vamos a beber?
¿Me vais a ver?
¿Ah, sí?
Sí.
Uh-huh. Nos vamos.
Correcto.
No pues
tengo
Control
Big para la semana que viene, tendré alguno más.
Chútanos la música. La semana que viene tenemos entrevistón.
Sí, tenemos que pulir detalles.
Uno de esos entrevistones que no sabemos muy bien cómo ocurrió.
Trágate ese aire que te vas a... No.
Uno de esos entrevistones que no sabemos ni cómo ha llegado a ocurrir.
Al igual que pasó con Serra Luis, que aunque fue tutor mío, es una persona que hasta que hemos conseguido la entrevista nos ha costado mucho por el tema de la agenda que tiene. Esta entrevista que viene la semana que viene, que es un entrevistón. Siempre decimos entrevistón, pero es que claro, más importante que nosotros es ese ficus, que está ahí seco. Sí. Pero es que es
no hay ningún ficus detrás.
No, es una persona. El caso es, el caso es que muchas de las entrevistas que tenemos aquí no tenemos ni nada más pute. Es, acabamos la entrevista y estamos este señor, yo que sé, tomando una cerveza o lo que sea, y decimos, ¿cómo cojones estamos hablando con esta persona?
Sí.
O sea, ¿cómo hemos llegado a esto?
Sí, sí.
Cuidaos mucho. Muchas gracias. Si podéis, si tenéis
ahora
dinero...
Ahora está pinchada esa cámara.
¿Cuál, esa?
Esa.
¿Por qué mirar a esa?
Vale.
Esta. Jugad juegos. Cosas de Pokémon. Si os gusta Pokémon, jugadlo. Si queréis meterle mierda, le metéis mierda. Estáis en vuestro derecho. Esto no deja de ser una democracia.
Yo te estoy viendo a ti tirar.
Me estás viendo a ti. Te flipa igual que a mí verte enfangarte.
Tú tiras. Nos vamos.
Cosas de suscribirse y esas movidas que a mí no me salen. Y a mí me da mucha vergüenza decir eso. Las campanas y las movidas y los comentarios.
¿Se sigue poniendo campanitas en YouTube?
Yo lo sigo viendo. A gente que lo pone, que igual también.
Pues dale a la campanita.
Muchas gracias por venir aquí. Estoy viendo la cámara, pero estoy viendo al señor que está detrás. Me pongo muy
nervioso. Claro, tenemos un señor detrás de la cámara riéndose de lo que decimos.
No se ha sacado los genitales a bailar, pero bueno. Muchas gracias por estar aquí y os esperamos la semana que viene si va todo bien.
Ya está.
Me choca acá.
Nos vamos, pues.
Creo que sí.
¿A la de una?
No.
¿A la de a dos?
Y nos vemos en el próximo programa.
Y aquí un meme de un perro, el que quiera.
Adiós.
Adiós. Mira muy fijamente hasta que me deshaga.
Delicioso.